Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es mi, el que conmigo no recoge de ramos.
José, porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
De México para el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica. Relatos y experiencias que tú quieres compartir, bienvenidos. Soy Gina Avilés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir al programa donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes por ser parte de la famosa mano peluda.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 5790, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes contactar con nosotros utilizando todas las vías de comunicación disponibles para ti. De igual forma, te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp, 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Entre las lápidas y los ecos del más allá, se convierte cada día de muertos en una aparición imposible de ignorar. Vestida de blanco y con un ramo de rosas marchitas, recorre los cementerios buscando al hombre que la abandonó en el altar. Su historia, mezcla de tragedia y horror, sigue provocando escalofríos a quienes aseguran haberla visto flotar sobre las tumbas o llorar frente a una lápida sin nombre. Hay quienes creen que no descansa, porque su amor tampoco murió. Hoy, la historia de un amor que ni la muerte logró enterrar, con la novia del panteón.
¿Qué tal esta historia? Te invitamos a participar con nosotros, a compartir y principalmente responde la siguiente pregunta. Si es que eres valiente. Si vieras a una mujer vestida de novia dejando flores en una tumba a medianoche, ¿te acercarías a preguntarle por quién llora usted? ¿O saldrías corriendo inmediatamente, no vaya a ser que decida ir por ti? Responde si te atreves, platica con nosotros, que te estamos esperando aquí, justamente aquí, en este gran programa.
Hola Jenna y Nacho, buenas noches. Les quiero mandar una historia. Es sobre, bueno, tiene aproximadamente 2 años. Compré una casa en Hidalgo y en las primeras ocasiones, como es una privada muy grande, para a decir verdad parece como una colonia, porque al entrar pues son varias privadas. Yo compré en la última, que en ese momento había muy pocas casas donde pues vivían personas, casi no estaba habitada. En total eran 18 casas. Eran dos filas. Eran 18 casas, en medio un camellón con juegos y enfrente las otras 18, eran 36. En esa ocasión, porque yo iba a ver la casa, a darle una vuelta, a poner protecciones, etcétera, porque pues estaba muy solo por allá. Y pues sí, los pocos vecinos que estaban pues me comentaban que pues estuviera al pendiente, porque habían sucedido algunas situaciones de que se metían y robaban. Entonces en esa ocasión yo le dije a mi hermana que fuéramos un fin de semana y llegamos el sábado en la tarde noche, íbamos a hacer una tipo pijamada, pero pues como ahí todas las casas todo está bardeado, atrás de donde yo vivo pues ya está como todavía hay sembradíos y terrenos grandes, entonces pues sí se ve como oscuro. Pero pues al final pues todo está cerrado porque hay vigilancia en la entrada, entonces pues no entraba como algún extraño, no era así como tan riesgoso estar de madrugada ahí. Y en esa ocasión pues ya nos quedamos tarde y me dice, porque iba mi hermana, mi cuñado, que es su esposo, iba un hermano de mi cuñado que es un niño, tiene aproximadamente 11 años, bueno ahí tenía como 10. Y mi hijo. Entonces, pues estábamos ahí platicando en el camellón en medio de los juegos, de las casas, pero pues si ya mirábamos alrededor, pues las casas estaban, la mayoría pues se veían así sin cortinas oscuras, porque pues todavía no vivía nadie, o ya las habían comprado, pero pues todavía no estaban habitadas. Y pues ya era muy tarde, eran como las casi 3 de la madrugada, cuando yo le digo a mi hermana, ahorita regreso, y me fui a la casa que estaba, como estaba ahí mismo en la privada, yo creo que eran unos 15 metros para llegar. Entonces se quedaron ahí contando historias de terror, por cierto, y después yo me fui a la casa, fui al sanitario. Cuando voy a salir, llegan corriendo y pues les pregunto qué les había pasado. Y a lo que me platican es que cuando ellos estaban ahí platicando, dice mi hermana que arriba de ellos se escuchó un grito de mujer muy fuerte. Mi cuñado dice que se asustaron porque cuando miraron hacia arriba no había nada, miraron a todos los lados de alguna casa y pues no se vio nada. Entonces, todos coinciden que arriba de ellos es como si una mujer, es que dice que era una voz así de una mujer que les gritó, pero horrible, así, horrible. Y yo le dije, bueno, pero yo me acuerdo que había como 4 casas que estaban habitadas ahí, nadie salió, no viste como que alguien a lo mejor les hizo la broma, pero pues dice mi hermana que venía el ruido como de arriba, pero como después de todos lados, y que se súper asustaron y ya se metieron en la casa corriendo, ya no quisieron salir. Y después ya pasaron unos meses y bueno, ya ahorita, de hace 2 años, ya ahorita está casi habitado casi el 100% de esas casas. pero me dice una vecina que yo le platiqué y me dijo que es una bruja. Y yo le dije que por qué, y me dijo que sí, que ahí había una o hay una bruja, y que pues algo, lo que gritó fue eso. Yo decía que a lo mejor era como una lechuza que estaba en la noche, pero dice mi hermana, no, o sea, era un grito espantoso de una mujer. O sea, no pudo haber sido una lechuza. Y ya de ahí,
sí.
Pues, después de eso ya no volvió a pasar, ya no salimos. Pero después, a principios de este año, que fue, todavía hacía frío, que era como por febrero, yo me acuerdo que había mucha neblina y no podía dormir. Entonces la ventana que da de mi cuarto, como es en la planta de arriba, se alcanza a ver el terreno de atrás, donde como yo estoy como en la penúltima, pues ya son las últimas casas. Ya del otro lado, como está bardeado, pues sí se ven los terrenos de sembradío, se ve una casita hacia lo lejos. Y entonces en esa ocasión había mucha neblina. Yo vi algo que posiblemente sí tenga explicación ahí. Yo vi como si saliera la neblina como del suelo y subía, no sé, subía 3 metros y bajaba y se metía un árbol. No sé, a lo mejor y si es algún evento natural que yo desconozco, pero sí se veía súper extraño porque así estuve observando desde mi ventana. Igual era en la noche, era, no sé, era como la 1 o 2 de la mañana, no podía dormir, y yo me quedé muchísimo tiempo viendo cómo la neblina hacía como figuras, y es como si se metiera a un árbol que estaba ahí, pero no lo traspasaba, como si se metiera y desapareciera. Entonces, pues sí. Esas son mis historias. Espero que les guste. Saludos, Mine.
Saludos. Y vámonos a una pausa y regresamos con más El Miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos. Aquí en La Mano Peluda.
Hay 2 ocasiones en las que debes aprender a mantener la boca cerrada. Cuando estás buceando y cuando estás molesto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos. Saludos desde Denver, Colorado. Soy Golden Pacheco. Tengo casi 30 años de escucharlos. ¡Ay, excelente! Desde el inicio de esta transmisión de La Mano Peluda. Y soy súper fanático. Pero es el primer mensaje que me atreví después de tantos años a mandarles. Por lo pronto, solamente un saludo desde Denver, Colorado. Golden, ya diste el primer paso. Imagínate, 30 años y apenas estás saludando. El siguiente paso es contar un relato. ¿Qué te parece?
Sí, claro, y créeme que no precisamente es que sea un gran paso, es el paso. Platicar una historia, no sabe lo que se siente, la satisfacción que te deja después de haber charlado y sacado todo eso que de algún modo tenías ahí guardado para ti. Así que, pues, te invito a que te animes a platicar con nosotros una historia.
Por supuesto, y también cada 2 de noviembre, estamos cerca de esa fecha, cuando los cementerios se llenan de flores y rezos, los sepultureros saben que no están solos. Entre las sombras y el perfume de cempasúchil aparece una figura vestida de blanco. Es muy conocida y su velo ondea con el viento y sus manos parecen frías como el mármol. Deja un ramo de rosas sobre una tumba, especialmente sobre una tumba que no tenga nombre. La llaman la novia del panteón. Su historia es una de las más escalofriantes que se cuentan precisamente entre los que les gusta escuchar este tipo de experiencias. Dicen que fue una joven llamada Beatriz, una mujer muy hermosa y devota, que se enamoró perdidamente. Su boda ya estaba programada para el Día de Todos los Santos, pero el destino le tenía preparado un final macabro. Su prometido nunca llegó al altar. Algunos cuentan que murió en un accidente camino a la iglesia, otros aseguran que simplemente huyó con otra mujer y Beatriz, al enterarse, perdió la razón. Días después fue encontrada sin vida en una casa, aún con el vestido de novia puesto, y desde entonces su espíritu vaga entre las tumbas buscando a aquel hombre que la dejó sola, aunque él también esté sin vida.
¡Qué cosa! Bueno, interesante. Saludamos a Carlos Samuel Andrada, que está con nosotros. Bienvenido. Mi querida profe también está aquí. Y Alan Vera, bienvenido, amigo. Pues tenemos más audios que ustedes nos han enviado y tú también puedes hacerlo. ¿Tienes una historia? Utiliza tu dispositivo, grábala y después directito a nuestro WhatsApp, o sea, al miedofón. Venga.
Recuerda que son tres maneras para que tú cuentes un relato. A través de un mensaje de texto, nos mandas al miedofón tu historia contada o tu relato a través del miedofón y nosotros la leemos en audio, o si quieres que te llamemos, también pones quiero contar un relato.
Buenas noches, Gina y Nacho. Si pudieran hablar sobre Albert Fish, asesino serial de niños.
Uy.
Era un hombre adulto mayor que
sí, amiga.
Estaba fuera de una escuela vigilando a los niños. Entonces se fijaba los niños que estuvieran solos, las niñas, los niños, las niñas que estuvieran solos. Primero se ganaba su confianza dándoles obsequios, como dulces, obsequios así. Una vez que los niños confiaban en él, él los llevaba a su casa prometiéndoles algo. Los niños confiados ya y confiando en él, lo iban con él, lo acompañaban. Él en su casa les ofrecía un jugo o una bebida, generalmente jugo, con somníferos. Entonces los niños, pues agradecidos por el jugo, ellos no sabían, lo bebían, quedaban adormecidos, y ahí era donde él los desmembraba, no sé si vivos o muertos, los desmembraba y les quitaba sus órganos y se comían los órganos. Básicamente el hígado, el órgano que no le faltaba por comer era el hígado. Y
caníbal.
No contento con eso, les enviaba cartas a los papás de los niños que había asesinado, diciéndoles, narrándoles paso por paso lo que había hecho con cada niño. Entonces fueron, ya lo detuvieron, lo arrestaron en su casa, no puso resistencia y le dijo a los policías, únicamente les dijo que era increíblemente delicioso, era muy rico el hígado de los niños.
¡Qué bárbaro!
Sabía qué exquisito.
¡Qué miserable hombre!, ¿no?
Entonces, pues era un asesino que era sádico. Era sádico y se alejó de Dios, por eso hacía esas abominaciones, esas cosas abominables.
Sí, amiga.
Tal cual.
Si pudieran hablar de él, les comparto aquí el video para que lo chequen, lo vean, un resumen de cómo era él. Y pues si se pudiera hablar en el programa sobre él. Muchas gracias, Gina. Gracias, Nacho.
Al contrario.
Buenas noches.
Buenas
Hasta luego.
Noches. Te mandamos un abrazo, un caso de terror. Caso de terror.
Real.
Ese nombre.
Sí, un caso de terror real. De esos que causan hasta náuseas por lo despreciable que es ese sujeto. Imagínense ustedes qué enfermedad debe tener alguien para hacer esas atrocidades.
Exactamente. Saludos, aquí les envío este relato. La preparatoria número 3 es una de las más conocidas y populares de la ciudad, donde miles de alumnos se han graduado de sus aulas por ser de excelencia académica. Por la mañana todo es normal, como cualquier otra preparatoria. Pero en el turno vespertino hay una atmósfera de misterio. En sus inicios fue una de las primeras escuelas de enfermería de la ciudad y quizá por eso los pasillos aún guardan ecos de misterio, susurros de algunos que nunca se fueron y presencias que no deberían estar. Me llamo Miguel, curso el primer semestre en el turno vespertino y acabo de entrar a la escuela. Al principio todo parecía normal, salones limpios, maestros estrictos y el típico murmullo de estudiantes. Pero conforme han pasado los días, me siento más confiado y empecé a notar que algo no estaba bien. Nada era lo que parecía. Conocí al velador, don Ernesto, un señor muy amable que lleva años aquí. Nos ha contado que por las noches, al dar su rondín, ha escuchado gritos y voces que provienen de las bodegas y de los salones vacíos. Y cuando va a revisar, no encuentra a nadie. Solo un frío que cala los huesos y una sensación de que lo observan desde la oscuridad. Una noche, como cualquier otra, decidí alejarme un poco de los salones y mientras caminaba por el campo de fútbol, vi a un alumno parado junto a la portería. Llevaba el uniforme escolar, pero su rostro estaba pálido, casi gris. Estaba con una sonrisa de burla. Vi que las cuencas de sus ojos estaban vacías. Claramente no pertenecía a este mundo. Me llamó por mi nombre. Me extrañó muchísimo. Cuando me acerqué, desapareció, se desvaneció frente a mis ojos. Me quedé paralizado y horrorizado de ver así que corrí inmediatamente. No fui el único. Otros compañeros han visto lo mismo y todos coinciden en que ese alumno no pertenece al mundo de los vivos. Nadie sabe quién es. Se dice también que algunas maestras han hablado de una mujer que flota sobre la cancha trasera. Dicen que lleva un vestido antiguo, como más o menos de los años 30, y que su rostro está cubierto por un velo. Aparece justo cuando todo está en silencio, y si la miras directamente, te invade una tristeza inexplicable, como si compartiera contigo su dolor, y desaparece también al instante a través de las paredes que dividen la escuela. Pero lo más aterrador ocurrió hace apenas unos días. Entre los alumnos le llaman el ritual del espejo. Se rumora que si estás en el baño y repites 3 veces, enfermera, muéstrame tu rostro, el espejo se empaña y aparece una figura detrás de ti. Una enfermera con los ojos vendados y la boca cosida. Algunos dicen que si no corres a tiempo, te lleva con ella al pabellón que ya no existe. La verdad, ya no sé qué pensar. Por eso en las noches nadie quiere ir solo al baño. Algunos mejor prefieren no ir. Una noche, el velador nos dijo que encontró todas las puertas abiertas. Las luces parpadeaban. En el patio central había una figura de un hombre que solo tenía la mitad del cuerpo para arriba. Cuando intentó acercarse, se elevó y se desvaneció en el aire como si fuera neblina. El velador perdió el conocimiento y lo encontraron a la mañana siguiente sin saber qué pasó realmente. Lo más extraño es que muchos de nosotros hemos visto esa misma figura flotar por los árboles y no hay ninguna explicación posible para lo que sucede. Desde entonces, la escuela ha cambiado. Hay zonas que se sienten frías y ahorita vamos a continuar con lo que nos está contando nuestro amigo de la Prepa 3. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El aburrimiento se cura con curiosidad. La curiosidad no se cura con nada. Dorothy Parker.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y Miguel nos envió este texto de su experiencia al ingresar a la prepa. Como todo chico, emocionado quizá al entrar a esta nueva etapa de su vida escolar, va en primer semestre, todo fluía bien hasta que se empezó a enterar y a vivir experiencias que lo han dejado totalmente extrañado. Aquí nos sigue escribiendo: desde entonces la escuela ha cambiado. Hay zonas que se sienten más frías, salones donde los relojes se detienen y pasillos donde los celulares fallan. Algunos dicen que la preparatoria número 3 no es solo una escuela, es un portal, y eso explicaría muchas cosas. Pero todo eso no importa, yo sigo aquí, amo mucho mi escuela y todo su entorno de misterio, pero cada vez que camino por los salones, siento que algo me sigue, algo me observa, algo inexplicable que no quiere que cuente esta historia. Así que la próxima vez que camines por los pasillos, abre bien los ojos. Tal vez seas partícipe de algún suceso inexplicable que ocurre aquí en la preparatoria número 3 de Tapachula. Porque dicen por ahí que el mal nunca se va, solamente espera. Néctar Ruiz.
Órale, mira, qué interesante. Me gusta cómo dice: amo mucho mi escuela y todos sus misterios, ¿no? Dice, bueno, pues sí. Fíjate que aparte de que te está dando, pues, el conocimiento para poder ganarte la vida, te da este tipo de experiencias, relatos macabros, tal vez.
Muy espeluznantes, que primero se han ido sumando este tipo de acontecimientos y vaya, que pueden espantar en cualquier parte, ¿no? En fábricas, casas, bodegas, escuelas, hospitales.
Ok, pues vamos a seguir, Gina. Continuamos escuchando historias, relatos, vivencias. Adelante.
Desde Matamoros, Tamaulipas, les saludo a su amigo el guardia, pues para contarles o participarles de una historia más. Recuerdo que en los programas pasados, Gina y Nachito estaban hablando sobre el don de lenguas.
Sí,
y pues cabe mencionar que me empecé a recordar cuando hace muchísimo tiempo yo pertenecía a un grupo de jóvenes cristianos católicos, los cuales éramos preparados durante el año, porque en lo que era la Semana Santa nos íbamos a peregrinar y a evangelizar en distintos pueblos aquí, lo que es en Tamaulipas. Nos íbamos a Río Bravo, nos íbamos a Comales, no sé si recuerdan, ya les había relatado lo que me aconteció a mí y a un grupo de compañeros en una iglesia en Comales, ¿verdad? Lo que les quería comentar era sobre el don de lenguas.
Okay.
Nosotros en la iglesia tenemos un grupo parecido al de ustedes, de escuderos, pero acá se les llama adoradores espirituales. Ellos, como adoradores espirituales, muchos de ellos tienen el don de lenguas, muchos de ellos oran en don de lenguas, y la mayoría de ellos son adoradores de la madrugada. Se levantan a las entre 2 y 3 de la mañana a orar. A orar. Y cuando nosotros como grupo católico, nosotros como jóvenes grupo católico, salíamos a evangelizar en la Semana Santa, esos hermanos del grupo de adoración se disponían a hacer oración íntimamente en un lugar específico de la iglesia, en donde se sigue exponiendo, según sea todavía, lo que nosotros los católicos conocemos como el Santísimo, que es una guarda custodia donde se exhibe la hostia consagrada, a la que nosotros le llamamos el cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y se adora y se le hace oración y se adora permanentemente. durante un buen tiempo. Entonces, los adoradores, hay adoradores de día y hay adoradores nocturnos, ellos se encargan de hacer las adoraciones y de pues hacer una oración, invitar al Espíritu Santo, y en ese lapso de oración desarrollan lo que es el don de lenguas, que es el cual ellos nos encomendaban a nosotros cuando salíamos a las evangelizaciones en Semana Santa. Ellos permanecían en oración permanente para la protección de nosotros que nos íbamos a evangelizar. Porque de hecho les voy a platicar que me tocó a mí ir a una ciudad, me tocó ir a Río Bravo, hace muchos años, me tocó ir a Río Bravo con un grupo de jóvenes a una parte específica, no les voy a decir dónde, pero una parte específica de Río Bravo. Nos tocó ir a un poblado a invitar a jóvenes, a apoyar al sacerdote que le tocaba dar misa en esa iglesia, apoyarlo, invitar a los jóvenes a las pláticas de Semana Santa. Los invitábamos a ¿cómo se dice? Al Viernes Santo, los invitábamos a la misa, a los temas que dábamos. Nosotros como jóvenes dábamos unos temas. De hecho, dos chicos nos quedábamos por poblado, a donde me tocó a mí con un compañero mío en ese entonces. Nos tocó quedarnos en un poblado y invitamos a los chicos, ¿verdad? Casa por casa fuimos invitando a los jóvenes para que participaran en los temas que íbamos a impartir nosotros, ¿verdad? Que nos tocó hacer oración, nos tocó como a mí y a mi compañero que nos tocó ir a ese poblado, nos tocó en los temas, nos tocaba obviamente pues hacer oración al principio y al final. Entonces, el Jueves Santo viene, que empieza la Semana Santa, llega el sacerdote y da, después del tema, hace una oración de liberación, ¿verdad? Pues en esa oración de liberación, pues empieza uno a orar, empiezas a orar, haces una oración que el sacerdote le llama la oración del tabernáculo, con la cual se empieza con alabanza, se sigue con el perdón, la invocación del Espíritu Santo, dar gracias, y por último se despide la oración con gracias a nuestra Madre María, ¿verdad? A la Madre de Cristo. En ese lapso, una muchachita empieza a convulsionar, pero empieza a convulsionar, a darle un ataque de sí, empieza a darle un ataque, pero el sacerdote nos dice que se aparten todos y que la tomemos, porque en realidad no era un ataque normal. En el momento de la expulsión del mal,
sí,
o de la renuncia a Satanás, la muchachita volteó los ojos en blanco. O sea, sus ojos ya no tenía ojos, ya estaban en color blanco los ojos. Era una posesión que tenía la muchachita. Entonces, la tomamos, el sacerdote empieza a hacer todo lo que es un rito para hacer una liberación. Les platico que en ese momento nos quedamos nosotros los muchachos que no, a mí, mi compañero y yo, los que nos tocó estar en ese poblado, nos quedamos dentro de la iglesia con el sacerdote. Sacamos a la demás gente, a los demás muchachos, y el sacerdote empezó a hacer una oración de liberación. La chica, la muchachita, nomás les dijo, una muchachita de 12, 13 años. Ajá. Tratamos de controlarla, pero no podíamos con ella. Era una fuerza tremenda la que la niña tenía. El sacerdote empieza a liberarla con oración, con oración, con oración, con oración. Y logramos, bueno, logra el sacerdote, con el poder de Cristo Jesús y con el don de lenguas, el sacerdote logra liberar a la chica. Posteriormente, pues ya vienen por las niñas, se la llevan. Posteriormente viene el viernes, volvemos a dar el tema, platicamos con ella. Resulta que la niña nos confiesa que semanas atrás estuvo jugando la Ouija en las madrugadas, con otros compañeros de ella en un sorgal. En un sorgal estuvo jugando la ouija, que porque la habían, las amiguitas la habían desafiado a que jugaran la ouija en la madrugada en el sorgal, y supuestamente un espíritu les había respondido, pero ellas se habían asustado y no habían cerrado el portal como debidamente se debió de haber cerrado, me imagino yo, ¿verdad? Bueno, nos platica esto, le decimos que haga oración, ¿va?, antes de dormirse, que se encomiende a Dios, y nosotros la acompañamos en una oración cuando terminamos. Entonces mi compañero y yo termina todo lo que concerniente al Viernes Santo, y nos retiramos a descansar a una casa que nos prestaron. Pues nos retiramos a la casa, nos retiramos a descansar, a bañarnos, porque todavía no termina lo que es la fiesta de lo que es el Viernes Santo, todavía no termina, porque todavía tenemos que hacer oración en la noche y posteriormente la vigilia de madrugada y hacer la, ¿cómo se dice?, la peregrinación de noche. Entonces, pues ya de madrugada pues optamos por ya irnos a descansar, a dormir, y en la casa donde estábamos, que nos prestaron, había unos retratos pintados al óleo, retratos que, de esos retratos que los artistas pintaban con, como si, que parecía como si la pintura te estuviera mirando. Entonces sí, cabe mencionar que pues esas pinturas nos tenían algo nerviosos, ¿verdad? Entonces mi compañero y yo pues optamos por voltear las pinturas, pero ¿qué creen, Nachito? ¿Qué creen, Gina? Que en la madrugada nos asustaron, las pinturas se voltearon solas. Sentíamos las miradas, sentíamos un cierto como tipo espíritu, no sé cómo se le podría llamar, como entidad, como esencia, pero algo oscuro. Entonces optamos mi compañero y yo por levantarnos, y según pues lo que se empezaba a sentir, empezamos a hacer oración, nos pusimos a invocar el nombre de Dios, nos pusimos a invocar el Espíritu Santo, y en base a eso fue como pudimos controlar o desechar esa entidad que nos quería o que nos estaba acosando. Lo pusimos en el nombre de Cristo, en nombre de la sangre de Cristo, y oramos al Espíritu Santo, y fue como empezamos a, las cosas empezaron a calmar, el ambiente empezó a estar menos pesado, pero sí, de hecho sí se sentía pesado el ambiente en la madrugada de ese Viernes Santo. Hicimos oración, todo se tranquilizó, pudimos descansar, retornamos a casa el domingo, le comentamos al sacerdote lo que había pasado, al sacerdote de nuestra iglesia, él nos hizo una oración el mismo domingo, nos hizo una oración de purificación, y fue así, solamente así, que pudimos terminar con esto con bien. Bueno, Gina y Nachito, que tengan una linda noche, mañana. Aquí su amigo el Guardia se despide de ustedes.
Gracias, amigo. Mi querido Guardia, sí. Qué experiencia, ¿verdad? Esas que no se olvidan. Una chica con una posesión. Empiezan a orar, empiezan a reprender, empiezan a hacer el exorcismo y, bueno, pues lo que escuchamos. Qué impactante. Y si alguien, digo, es primerizo, no tiene experiencia, seguramente Gina la pasó muy mal, ¿no? Ahora, mal por la chica, por la jovencita, que pues hizo cosas que realmente no se deben hacer.
Sí, por supuesto. Pero hablar de un caso de posesión, de liberación, pues ya son palabras mayores que nosotros agradecemos que los compartan.
Sí, suele platicarse muy, muy sencillo, ¿no? los que lo viven en carne propia, realmente son quienes nos pueden decir lo difícil que es tener algo así, una experiencia completamente dura, difícil, sobre todo si es un familiar cercano, ¿verdad? Si ya es difícil ver a alguien que está teniendo este tipo de problema, imagínate si se trata de un familiar.
Eso, muy, muy difícil. Hoy también estamos platicando de la novia del panteón, una mujer que murió con ese dolor tan tremendo de sentirse traicionada, y esta joven que los sepultureros han encontrado huellas de pies descalzos sobre las tumbas recién adornadas. O, pues ellos dicen, nadie pasó por ahí, y cómo explicar estos pies descalzos, ¿no? A pesar de que nadie entra al camposanto esa noche, una cámara de seguridad captó la silueta de una mujer que dejaba flores frente a una lápida. Cuando han investigado, resulta que la lápida no tiene nombre. Pero en el video siguiente, las flores aparecieron dentro del ataúd. ¿Cómo pasó eso?
A ver, responde Yoriverse, dice, una señal de que algo anda mal es el silencio en seco. Los demonios atacan cuando sienten tu temor. Darle importancia a los demonios les da poder sobre uno. Temor solo a Dios, dice nuestro amigo. Gracias, y dice, bendiciones para todos. Claro que sí, mi amigo, lo mismo para ti. Y continuamos escuchando historias, porque a eso venimos todas las noches.
Les comentaba que yo he tenido varias experiencias cercanas a la muerte, o situaciones pues en la que pues sí he estado en peligro. Me han atropellado, me he caído de techos, de cosas así, pero la más fuerte resulta que yo era mecánico, bueno, era ayudante de mecánico, trabajaba en cierta compañía. Soy originario de la ciudad de Durango. Fuimos a hacer un trabajo a lo que fue allá en la sierra de Durango. Y hagan de cuenta, hicimos el trabajo y todo, acabamos de madrugada, ya veníamos rumbo otra vez a la ciudad, y una camioneta nos paró. Pues eran personas malas, o sea, no sé, la relación pues obviamente con algún crimen, o sea, pertenecientes a algún crimen organizado, no sé. Uh-huh. Perdón, de acordarme, como que se me enchina la piel. Total que esas personas, pues no, nos hicieron bajarnos de la camioneta y andaban armadas. Nos empezaron a decir que qué andamos haciendo ahorita a esas horas, que no sé qué, que no eran horas para andar en esos rumbos, y nos pusieron un arma en la cabeza, a mí y a mi compañero, y yo dije, pues ya hasta aquí llegué, y sí es cierto, o sea, bueno, al menos en lo personal, pues ha sido la situación más fuerte que he tenido. Recuerdo muy bien que cerré mis ojos, y era como si ya no hubiera sonido en mis oídos, y empecé a ver como toda mi vida, así desde chiquito, así como si fuera una película, como si me la pasaran así de forma rápida. Y también veía como que yo estaba ahí, como que me estaba velando mi familia, mis conocidos, mis amistades y todo. Y pues no sé si fue por el miedo o no sé, afortunadamente no nos hicieron nada, nos dejaron ir. Y pues es como la experiencia más cercana a la muerte que yo he tenido. Pero sí, se me hizo raro eso que te pasa, que ves como toda tu vida rápido. Pues yo les quería compartir eso acerca del tema. Y pues saben que dicen que hierba mala nunca muere, ¿verdad? Pero bueno, tengo una pregunta así rápido. Resulta que la otra vez me encontré con un video en YouTube donde supuestamente estaban grabando una bruja. Era así como que se estaba incendiando una especie de arbusto, pero cuando lo estaban grabando, estaba así relampagueando, o sea, la flama estaba así relampagueando, y de repente como si esa flama se moviera así en una, pues una velocidad así demasiado rápida, y de repente la flama se apagó así por sí sola, y pues desapareció. O sea, yo lo que me pregunto, ¿creen ustedes que si haya sido una bruja o si se desapareció o a dónde se transportarán? ¿Será una manera de transportarse de un lugar a otro? Porque yo sí me quedé impresionado con ese video. No sé si alguno de las personas aquí en el chat o algún escucha lo haya visto ese video. Y era una pregunta, no sé, ¿ustedes qué piensen? Sería todo de mi parte, muchas gracias y pues saludos a todos.
Hombre, mi amigo, muchísimas gracias por tu comentario y sobre todo por esto último que platicas, amigo.
Sí, oye, estamos recibiendo mensajes que no solamente ocurre esto de la novia del panteón en temporada de Día de Muertos, sino es algo frecuente y hay muchas historias relacionadas con estas novias que se supone que en vida las dejaron plantadas, las traicionaron, las abandonaron y que entonces han estado sufriendo y se cree que no han podido trascender por esta pena que les invade.
Sí, no han descansado en paz, ¿no? Es otra forma de decirlo. Es mucho lo que están sufriendo, mucho lo que han padecido. Y eso, de algún modo, se convierte también en una especie de apego. Y no les permite liberarse. Y principalmente, dar ese gran paso al otro mundo.
Una pausa y regresamos. El Miedofón. Nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo habrían acaparado. Cantinflas.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos y saludamos a todos los amigos que ya se están integrando y que además quieren contar relatos y decir estoy presente. Bueno, pues aquí vamos a seguir escuchando.
Claro que sí, tenemos mensajes, saludos a nuestros amigos. A Cata Aguilar está ya aquí listísima para participar. Y por supuesto, estamos esperando también que comenten. Mora Morita, saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Adelante, Gina, pues, ¿a qué vamos?
Tenemos aquí en la línea a Víctor. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias. Buenas noches, bien, gracias. ¿Y ustedes?
¿Desde dónde nos escuchas?
Desde San Luis, Missouri, Estados Unidos.
Ah, okay. Perfecto. Oye, Víctor, ¿y qué nos quieres platicar?
Yo soy originario de Honduras. Uh-huh. Ya llevo como más de 6 años aquí en Estados Unidos.
Oh, muy bien.
Pero como todos los centroamericanos pasamos por México. México, un lindo país.
Gracias, amigo.
Mi relato es, yo estuve en una casa de inmigrante que se llama en Torreón, Coahuila, donde ayudan a los inmigrantes. Yo pasé una experiencia ahí, no sé, algo extraño que nunca me había pasado. Le cuento, la casa del inmigrante se cierra o se cerraba de usted, y hasta el momento sigue funcionando, pero a nosotros nos encerraban a las 6 de la tarde. Uh-huh. Era como un cuarto donde había unas literas, si se le dice, no, en México no sé cómo se le dice, son dos camas arriba y abajo.
¿Litera?
Litera, se le dice, ¿no?
Ajá. Sí. Así
es. En un país se le dice camarote, o sea, había dos camas. Entonces, nos encerraron ese día. Eran las 6 de la tarde, estaba claro. Estábamos todos reunidos, todos los que estamos ahí. Y a mí me pasó que yo estaba leyendo un libro en mi cama, abajo. Otro amigo estaba arriba. Y de repente que estaba leyendo el libro que tenía, mi vista se me puso negra. Y sentí que flotaba. Pero yo escuchaba a los demás que estaban alrededor platicando. Pero solo yo sentía como que me había salido de mi cuerpo, no sé. Pero estaba encendida y estaba muchas personas dormidas en el cuarto. Hasta que yo empecé a rezar el Padre Nuestro, fue que yo pude volver en sí. Yo hasta el momento, yo no me explico por qué me pasó esa situación.
pues fue como un desprendimiento, ¿no? Que tuviste, y entonces esta experiencia, ¿qué más nos puedes contar acerca de ella?
No, ya que yo estaba despierto, era de día, no era de noche.
Ajá. ¿Qué estabas estaba haciendo en ese momento?
Estaba acostado leyendo un libro, y estaban todos alrededor sentados platicando de... Porque solo a mí me pasó, yo cuando volví en sí, yo les pregunté si me habían visto, que si me habían visto de que me había pasado algo, que si estaba flotando, ellos me dijeron que estaba loco. Yo les dije, no, yo es lo que yo sentí, eso es lo que yo sentí.
Uh-huh. O sea, fue una percepción. Pues sí, es difícil saberlo con exactitud, amigo, pero fue una sensación como si la gravedad no existiera.
Solo sentí que de repente se me puso la vista en negro, o sea, que no miré nada.
Como si tuviera los ojos cerrados.
Ajá, como que tuviera los ojos cerrados, exactamente. Y sentí como que estaba flotando. No miraba nada más, solo miraba que era todo negro, o sea, que no miraba, que estaba todo oscuro.
Oye, amigo, y disculpa la pregunta, pero... ¿No fue que perdiste el sentido? ¿No te desmayaste? ¿No te dijeron que te desmayaste o algo así?
No, nada. Ellos me dijeron de que me miraban leyendo mi libro. Eso es todo.
Ajá.
No me dijeron otra cosa. Solo yo les pregunté, me dijeron, no, yo te miraba y estaba leyendo tu libro, pero no te miraba, eso era lo único.
Uh-huh. Okay,
otra cosa que les quiero preguntar, sí, es que a mí siempre me ha pasado toda mi vida, los 34 años que tengo.
¿Sí?
Es que siempre escucho casi a diario que me llaman por mi nombre, o sea, y no hay nadie. Y eso es de día, de noche. Y siempre me llaman por mi nombre, no sé por qué, siempre me ha pasado.
O sea, tú estás ahí en cualquier lugar y oyes que te dicen, Víctor, Víctor.
Sí, yo estoy trabajando, soy soldador.
Ajá.
Y hay veces que estoy con mi máscara y estoy soldando y escucho que me hablan por mi nombre y cuando volteo a ver no es nadie, pero sigo trabajando, no le tomo importancia. ¿Qué será? No sé, la verdad.
Pues mientras...
Siempre me ha pasado.
Mientras no pase de ahí, no creo que haya ningún problema. Yo, ¿sabes qué siento, amigo? Que si tú llegaras a hacer algunas interiorizaciones, es decir, que llegaras a meditar o hacer este tipo de ejercicios de relajación, tal vez tú podrías mejorar algunos de los problemas que pudieses tener. Probablemente tú tienes una hipersensibilidad a los fenómenos sobrenaturales, es decir, que... Tal vez tú eres capaz de captar mensajes, eres capaz de sentir presencias y no te habías dado cuenta, o tal vez no le habías puesto la atención suficiente como para determinar si tienes esa condición. ¿Tú recuerdas si cuando eras niño veías cosas o escuchabas cosas?
Sí, pero traté de dejarlo, de rechazar eso que tenía.
Sí.
Pero me pasó como unos 10 años que dejé de percibir esas cosas. Hasta hoy me empiezan a pasar lo mismo. Hay veces que veo sombras, que veo cosas pasar y cuando volteo a ver no es nada. Entonces, pues, no me da miedo, porque no me da miedo, pero sí veo cosas, hay veces en los espejos que pasan sombras, pero no puedo ver bien qué es lo que pasa.
Okay. Pues, amigo, probablemente necesitas hacer este tipo de ejercicios, tal vez practicar la meditación y a lo mejor entenderás más lo que te está ocurriendo. A mí me queda claro, pues ya lo estás diciendo ahorita, ¿no? Que sí, desde que eras niño tú tenías unas percepciones que no todo el mundo veía y lo que pasó es que estaba como dormido esto. Ahora te ha vuelto a surgir, no sabemos por qué. A lo mejor la misma lectura que estabas haciendo te fue regresando ese sentido y agudizándolo, por supuesto, de modo que empezaron una vez más las manifestaciones. No considero que sea algo malo, bien dices tú que no te da miedo y es precisamente por lo mismo, ¿no? Estás acostumbrado, digamos.
Sí, algo así, sí, estás acostumbrado. Y muchísimas gracias por llamarme y poder contar mi relato. Y si puedo mandar un saludo,
sí. Adelante, amigo, adelante.
Sería Naomi Ramírez, que es mi novia, la que está enojada conmigo porque no platicaba con ella, pero no sabía que estaba esperando que me llamara.
Oh, mira. Bueno, pues ya ahorita se va a poner contenta de que le mandamos saludos todos los peludomaníacos.
Muchísimas gracias, para mi noche de trabajo y sigan con el legado del señor Juan Ramón Sáenz.
Claro que sí, amigo, muchísimas gracias a ti también.
Sí, Bueno, muchísimas gracias, Pablo, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar aquí. Algunos datos o detalles que han alimentado esta leyenda de la novia del panteón es que cada amanecer posterior al Día de Muertos, los trabajadores encuentran un velo húmedo colgado en distintas tumbas. Al tocarlo, aseguran que está helado como piel muerta. Una florista local recibe cada año un pedido pagado en efectivo por Beatriz M. Son 12 rosas blancas y una negra. El dinero siempre aparece solo, envuelto en un velo manchado de tierra. ¿Quién es esa misteriosa Beatriz M? ¿Acaso la chica que falleció esperando a su amor? Pues cada año sucede lo mismo.
Cada año pasa esa petición extraña, ¿verdad? De llevar unas rosas a un lugar. ¿Quién paga? ¿Por qué los pagan? He ahí el gran misterio. Y vamos a seguir escuchando historias, a seguir escuchando audios. Te invito a que tú también te animes a regalarnos uno de tus testimonios. Realmente este programa está diseñado para que tú seas el actor principal de esta emisión. Así que pues no nos hagas esperar, ¿eh? Y tú también no hagas esperar a los demás peludomaníacos, porque si somos parte de este grupo, créeme que estamos ávidos por escuchar historias.
Buenas noches, Gina y Nacho, soy Saida aquí de Chicago. Amigo. Eso de las apariciones, que yo hace mucho tiempo tuve una, pero fue chistosa porque ese día yo trabajaba de madrugada.
Sí.
Y iba caminando, entonces en ese lugar donde por donde pasaba ahí esas conazú, pues no sé todavía si existan. Entonces yo vi una mujer de negro parada. Eran como las 4 de la mañana, pero dije, pues hasta ahora no hay nadie. Me preguntó que a dónde iba, pues yo ahí fue donde yo me saqué de onda. Pues ya no hice atención. Cuando volteó, estaba un perro negro Rottweiler, era el que estaba ahí parado. Pero ¿qué creen? Que esa misma noche una prima mía miró también a una persona ahí en casa de mi abuelita, pero ella la miró de blanco. Como si estuviera flotando, como dicen ustedes. Entonces, ese día yo trabajaba en un transporte público de allá de México, se nos descompone, entonces regresamos a casa al mecánico, entonces, y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Murió Claudia. Le digo, Claudia, sí, dice la esposa de tu primo. Entonces, yo y mi prima, ahora sí que era su cuñada, no nos llevábamos bien con ella. Pasa que pues ella falleció a la misma hora que vimos esa. Yo la vi de negro, mi prima de blanco, y pues son coincidencias, cosas de la vida, no sé, pero pues nosotros creemos que fue la muerte, y como éramos las dos personas con las que no nos llevábamos bien, pues ahora sí que así fue nuestra historia. Bueno, bonita noche, gracias.
Hombre, al contrario, gracias, mi querido amigo. Vamos al corte.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Denis Diderot.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Saludos a todos los amigos donde nos escuchen en cualquier parte del mundo cada noche. Es un lugar sin fronteras aquí cuando escuchamos este tipo de experiencias.
Sí, cada noche es especial, es diferente, y por eso nos encanta seguir escuchando historias y platicar con ustedes.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Me llamo Elisa, señorita Gina y Nacho Muñoz. Buenas
servidor
noches.
Y amigo.
Elisa,
¿sí?
¿Desde dónde nos escuchas?
Vivo en esta, soy del estado de Oaxaca. Uh-huh. Y quiero platicar un relato.
Perfecto, Elisa, ¿de qué se trata?
Sí. Pues mire, voy a platicar de mi abuelita. Mi abuelita, yo estaba chica, o sea que yo viví con ella porque mi mamá murió cuando yo tenía un año y mi abuelita nos, bueno, a mi hermana nos creció. Ella era muy borracha porque tomaba bastante aguardiente.
Ándale.
Somos de un rancho que se llama La Rosa del estado de Oaxaca. Y entonces mi abuelita se llamaba Patrocinia y tenía una hija, bueno, mi tía Guadalupe. Y ese fue un 12 de diciembre, que era cumpleaños de mi tía, su hija Bella, a otro pueblo que se llama Morelos. Se fue a visitarla porque no nos llevó. Yo me fui con mi hermana a otro pueblo. Yo y mi hermana, que tenía creo 5 años más grande que yo, fuimos a visitar a otra hermana, la mayor. Y entonces mi abuelita se fue a visitar a mi tía, que era su cumpleaños. Y al otro día estaba muerta, cuando llegamos en la mañana estaba muerta en la puerta de la casa.
¿Cómo?
Y tenía sus guaraches llenos de lodo, de lodo rojo, porque allá hay lodo rojo, bueno, cuando llueve, donde vive Miguel Lupe.
Sí, como arcilloso.
Y entonces dicen un señor que estuvo ahí, que mi abuelita comió mole y cuando estaba, tomó. Y comiendo mole se ahogó y murió. Y entonces mi tía la dejó a tirar allá en la puerta de la casa. Dice la maestra que vivía cerca de ahí. Dice que en la noche, como eso de las 2 de la mañana, veía luz de lámpara y todo. Y mi abuelita estaba muerta ahí. Y murió y entonces ya la sepultamos y todo. Pero mucha gente, bueno, ella era partera. Y mucha gente decían que la veían, porque mucha gente llegaba a buscarlo cuando se iba a aliviar a las señoras y todo, para que fuera a aliviarlas a por su bebé, ¿no?
Sí.
Y ya dicen, mucha gente dice, no, yo vi a la señora Patrocinia y la vi parada en su puerta. Y mucha gente afirmaba que la veían y la veía a mi abuelita.
Mira, ella quizá pues no pudo descansar en paz, pero consecuencia de que lo que les contaron ustedes, ¿hicieron oración para que ella trascendiera o no hicieron nada?
Sí, pues yo estaba muy chica, pero sí, otra mi tía, dicen que hacían le hicieron misas y le ponían veladoras, hicieron oraciones, todo, pero dicen que no, aún así seguía apareciéndose. Ella, como tomaba mucho aguardiente,
sí.
Ella se aparecía allí, dice que, bueno, hasta la maestra que vivía cerquita de ahí, decía, no, dice Jesús María, yo la vi parada la señora ahí, dice, yo la vi en el río cargando su agua, porque iba hasta el río por agua para tomar con su cántaro de agua, y dice que la veía cargando su cántaro de agua con, ahora sí, como si nada, como si viviera así. Pero no, ya estaba muerta y toda su casa cerrada y el patio de su casa se enyerbó, como tenía muchas flores de dalias, se llenó de dalias, se enyerbó bastante y dicen que la veían ahí, que hasta en la noche veían porque ella se alumbraba con candil.
Ajá.
Y veían el candil prendido y no bien, bueno, mucha gente les daba hasta miedo, ya no querían pasar por ahí.
Oye, amiga, pero digamos que de no ser por el vicio que tenía de la bebida, ella sí era querida por la gente, vamos, la buscaba, ¿no?
No, sí, mucha gente, porque pues todo el pueblo allí la conocían, era muy conocida porque les hacía el mole, era curandera, era partera, llegaban a buscarla, ay, doña Pato, le decían, doña Pato, vamos, porque se va a ligar mi mujer, llegaban los señores, se la llevaban a medianoche para que atendiera a la señora para que tuviera su bebé, o luego hacía mole, o sea, era curandera, mi abuela muy famosa, pues sí, era muy querida de ahí, pero cuando se agarraba la borrachera, tomaba bastante.
Sí.
Pues de eso dicen que murió porque su propia hija la llegó a tirar ahí. Y bueno, un señor dice que estuvo ahí en la fiesta que hizo mi tía y dice que se ahogó muy triste porque estaba tomando aguardiente, comió mole y se ahogó.
Le hizo daño,
pues,
sí.
Murió. Y entonces que mi tío, o sea, esposo de mi tía, que le dijo, no, yo no quiero compromiso, vete a dejar a tu mamá ya. Y agarran un burro y la echaron y la dejaron a tirar allá a la puerta de su casa.
Mira.
Y, pero un señor que estuvo allí en la fiesta, dice que, bueno, fue el que dijo, no, dice, allí en casa de la señora Lupe murió, dice, yo vi, dice, que se ahogó con el mole y murió y la llegaron a tirar allí.
Ahora mira, tú nos cuentas esto porque piensan que a razón de que murió de esa forma y de que la llevaron así, literalmente como si fuese un bulto y la fueron a dejar allá, ¿es el motivo por el que anda como penando?
Pues sí, yo creo que sí, Bueno, yo estaba muy chica, sí. Yo estaba, ya cuando llegamos, y mi hermanita, la otra que me lleva 6 años, llegamos y dice, no, un día las chamacas, ya nos regañó mi tía, su hija de abuelita, Julia.
Uh-huh. Sí.
Dice, no, voy a ver que no están aquí, chamacas, mira, tu abuelita ya está muerta. Uh-huh. Pero, ya la encontramos muerta ahí, dicen que a través de eso anda penando, porque ya le hicieron oraciones, misas y todo eso, y no. La gente la sigue viendo. Es más, hay una barranca que se llama, le dicen la Chiva de Apodo, porque dicen que ahí se aparece un chivato sacando lumbre por los ojos, que mi tío pasaba a ver a su novia a otro lado, tenía que pasar a fuertitas por esa barranca que le dicen la Chiva.
Uh-huh.
Y entonces venía con su caballo mi tío, y que un chivato se le paró un deje, que le dijo chivato, pero sacaba lumbre por los ojos y la boca. Y mi tío con su machete, en el nombre de Dios, le hizo la cruz, y ya el caballo ya relinchó, ya se fue con mi tío, pero esa barranca le dicen la Chiva. Ajá. Entonces, en esa barranca pasaba mi abuelita que iba, ahora sí, al otro lado, porque tenía que pasar fuerza por esa barranca para que iba a aliviar a una señora que le llamaron, que sí. Fuera. Y ya iba pasando y ahí se rodó mi abuelita en la Chiva, se cayó. Pues ahí también en esa barranca la ven, mucha gente dice, un señor que iba como toma, iba por aguardiente hacia otra, o una tiendita que vende un changarrito al otro lado, y que la vio a mi abuelita ahí. La vio pasando ahí en la Chiva. Mucha gente dicen que la ve, no sé, yo me vine para acá, no sé, pero sí, dicen que la veía a mi abuelita ahí mucho.
Híjole, pues a lo mejor no está descansando en paz, ¿verdad? Está penando todavía.
Sí, porque yo creo que, fíjese que se fue muy muy triste, porque pues era su hija más querida. Ella la quería mucho, de sus hijas que tenía Julia, y esa vivía cerca de ella, hasta arriba.
Uh-huh. Sí.
Pero su hija vivía hasta otro pueblo, y ella, bueno, quería mucho a mi tía Lupe, a su hija.
Sí.
Y murió y la llegaron a tirar ahí.
Oh, qué triste.
Sí.
Terrible.
Tengo muchos relatos, a ver si luego hablo para contárselos.
Bueno, yo pues eso estaría
formidable. El señor Juan Ramos Sainz, y luego el
en
señor
paz
Rubén
descanse, sí.
García, los he escuchado yo.
Muy qué bien. Bueno, Elisa, pues que continúas aquí como peludomaniaca, sí. Y que además nos compartes estas vivencias.
Sí.
Pues
sí.
Ojalá, amiga, que esta no sea la última vez que charlamos, y ay, poco a poco nos vas platicando, ¿no?
Sí, tengo bastantes. Sí.
Órale, me parece.
Saludos bien. Para Nesa y también para Oaxaca.
Sí, bueno, adiós y bonita noche para los dos. Felicidades por el programa, me gusta mucho.
Gracias.
Excelente noche.
Sí, igualmente. Adiós.
Hasta adiós.
Luego, amiga.
Mira, 30 años y vamos en el 30 y más, en camino a los 31. Gracias.
Cierto, 30 y
por
más.
Por estar aquí. También un saludo para Dante, dice, mándenle un saludo a mi hijo Dante Mateo, porque somos fan peludomaníacos, todas las noches estamos aquí presentes y nosotros agradecemos que como familia se reúnan para escuchar este tipo de experiencias. Muchísimas gracias. Hablando de la novia del panteón, en Morelia, una familia que visitó a sus difuntos encontró entre su ofrenda una rosa empapada de rojo. Ya sabes de qué, ¿no? El velador la reconoció de inmediato, era idéntica a la que la novia del panteón deja cada año sobre su tumba. Y cuando alguien pronuncia su nombre en voz alta, cerca de las criptas antiguas, hay un repique de campanas que suena a lo lejos. Nadie sabe de dónde viene este sonido de campanas, aunque el campanario pues no tiene campanas desde hace décadas, y entonces no hay algo que pudiera explicar que se escuche ese ruido, pero ya muchos lo han comprobado. Bueno, ¿qué te parece que vamos con más experiencias?
Hola, buenas noches, Jenny y Nacho, y a todos los peludomaníacos, saludos.
Saludos.
Pues mira, yo tengo un
una experiencia, o bueno, un relato, que hace 2 años tuvimos una convivencia aquí donde ahorita estoy viviendo. Regularmente siempre ponemos fogata porque hace mucho frío aquí donde yo vivo. Entonces estábamos en una reunión y después, checando las fotografías, detrás de la fogata salía una mujer flotando, vestida de negro, se le ven los ojos negros y no se le mira ni nariz, ni y la boca apenas se le mira, pero como que...
Ahí te vamos a interrumpir porque llegó la pausa y no puede esperar. El Miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Es de mala educación hablar con la cabeza vacía. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Vamos a terminar de escuchar este relato.
Que como oscura. Y nos ha pasado, bueno, a una prima le ha pasado mucho, que cuando alguien de la familia va a fallecer, siempre a ella se le aparece una mujer de blanco. Siempre, siempre, siempre. De hecho, a donde yo llegué a vivir, reciente que me vine para acá, siempre una mujer, nunca me sube, porque pues no, pero siempre una mujer lloraba en el patio de mi casa. Entonces, a la que sí la ha visto mi prima, a esa mujer, es cuando antes de que alguien fallezca de nuestra familia, desgraciadamente pues falleció su papá de mi prima, cuando vio a esa mujer, la vio atrás de ella. La vio, de hecho, la vio así de perfil y dice que después se puso atrás de ella y después la volvió a ver, pero afuera de la casa. Entonces, sí, esa mujer seguido anda por aquí, pero como que siento que nos viene a avisar de algo que va a pasar. Saludos a todos, buenas noches. Bye.
Bye, Regis, ¿verdad?
Sí, se oía un Regiveris, ¿no?
Sí, muchas gracias por reportarte. Y contanos también esta experiencia que ya vimos en tu perfil, que estás de Catrina.
Pues sí, saludos, saludos a mis amigos. Estamos en una semana significativa, ¿verdad? Para todos los peludomaníacos, esta semana es importante. Y por supuesto, por esa razón te invito a que nos cuentes alguna historia.
Sí, el Día de Muertos no es solo es una celebración, es un puente entre dos mundos. Cada ofrenda, cada flor de cempasúchil, cada vela encendida es una forma de decir no te hemos olvidado. Y en este día el recuerdo, sobre todo para los mexicanos, que es una fecha especial, pues toda la semana se tiene ya en muchas casas esta ofrenda que tiene un significado especial. Las almas regresan, eso se dice, no para asustar, sino para compartir un instante más con quienes dejaron atrás. Porque mientras alguien los recuerde, ¿quién diría esto, Nacho? Mientras alguien los recuerde, nunca morirán.
Eso es, como lo diría Juan Ramón, ¿cómo de que no? En paz descanse nuestro amigo Juan Ramón. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, a las enseñanzas también que le regalaron a Juan. Este programa se fue cimentando con infinidad de historias, por supuesto también a Rubén y ahora a sus servidores. Así que vamos a continuar. Adelante, Gina, pues.
Más experiencia, tenemos aquí en la línea. Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien, Ignacio.
Buenas noches.
Hablo desde acá, desde Torreón, Coahuila.
Eso. Presente, Torreón, qué bueno. ¿Y qué nos quieres compartir?
Sí, mira, lo que pasa es que quería platicarles un relato que nos sucedió a mí y a mi esposa hace como 4 años, con nuestro primer hijo. Tiene que ver con el tema de lo de las brujas.
Ajá.
Hace 4 años, nosotros luego que nos casamos, nos independizamos. Y luego nos fuimos a vivir a una casita que rentamos. Entonces, para ese entonces, mi primer hijo tenía apenas un mes de nacido. Para ese entonces, en la casa en la que rentábamos nosotros había un árbol enorme, un árbol, no sé si es el caule, el eucalipto, no recuerdo bien el nombre del árbol.
Ajá.
Total que frente de nuestra casa estaba el árbol ese, y todas las noches que escuchábamos en la azotea de la casa, cómo revolmeaban y arañaban la azotea.
Sí.
Incluso llegamos a escuchar varias veces pasos sobre la misma azotea, pero pues nosotros no le tomábamos mucha importancia, vaya.
Uh-huh.
Entonces, en aquel entonces, yo empecé a trabajar de noche, y hubo una semana en que me mandaron ya de día, y en esa semana que yo me quedaba con mi esposa y con mi hijo, sucedió un hecho que hasta la fecha pues no nos explicamos cómo pudo haber pasado, ¿no? Sino que una vez estábamos dormidos, como para las 3, 4 de la mañana, yo a lo lejos escuché que mi hijo lloraba, pero así muy, 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 muy lejos, sino que yo entonces, en ese entonces yo me levanté, pero obvio con la luz apagada y todo, me levanté y yo moví a mi esposa, porque para eso nosotros dormíamos a mi hijo en medio de los otros dos, y yo escuchaba mucho a mi hijo llorar ya cuando yo me levanté, pero yo tentaba entrar en la cama, pero mi hijo no estaba entre nosotros, entonces yo movía y despertaba a mi esposa y mi esposa no se levantaba. Entonces, hasta que yo no me levanté, incluso tuve que cruzarla a ella para poder yo encender la luz. Y cuando yo encendí la luz, pues mi hijo no estaba en la cama. Entonces, es algo que nos parece bastante extraño porque, pues, no que se cayó el niño o algo, pues era algo imposible porque, pues, mi hijo tenía apenas un mes.
Uh-huh.
Entonces, ¿cómo pudiese haberse brincado a mi esposa, incluso a mí? En la misma habitación, cuando yo encendí yo la luz, yo buscaba ya el llorido de mi hijo y ya yo volteo a la cama y mi esposa apenas está levantando, pero pues mi esposa no sabía ni qué pasaba, sino que ya hasta cuando yo le expliqué que el niño lloraba y que no estaba en la cama, porque lo buscamos y dentro de la recámara de nosotros teníamos en la mera esquina por la puerta,
sí,
una silla. Entonces, quién sabe cómo yo volteo para abajo, para checarme debajo de la cama del llorido del niño, pero el niño está metido debajo de la silla, enredado en el cobertorcito que tenía mi esposa sobre ella para donde estaba acostado. Pero mi hijo estaba debajo de la silla, o sea, envuelto, ¿sabes? Yo lo primero que hice fue quitar la silla y agarrar al niño. Entonces, ya mi esposo se levantó y me decía qué pasó y que no sé qué. Yo le decía, pues es que el niño estaba abajo de la silla. Entonces yo realmente, pues en esa noche ya no dormimos porque pues ya yo me quedé velando un buen rato y ya mi esposa, ya me dormía yo y ella se quedaba levantada con el niño. Pero pues como les digo, hasta la fecha no es algo que no nos podemos explicar cómo. O mi hijo de un mes pudo haber llegado debajo de la silla y más que nada podernos haber brincado a nosotros.
Sí, sí. Y seguramente te han platicado que pudo haber sido la actividad de una bruja, ¿no? Te han dicho.
Claro, no. Incluso en esa misma cuadra ya se rumoraba entre los mismos vecinos que, porque incluso no éramos los únicos que teníamos bebés en esa cuadra.
Uh-huh.
Ya más adelante con nosotros, había una pareja que también ya tenía su segundo bebé y era un bebé recién nacido también. Sí. Entonces ellos platicaban entre ellos que ellos tenían miedo porque cuando ellos salían en la noche, ellos miraban cómo pasaban pájaros por ahí, por la misma cuadra.
Uh-huh.
Y ya se rumoraba que ahí mismo había, en el mismo árbol donde nosotros quedábamos frente a nuestra casa, ahí estaban los pájaros. Por eso era que nosotros escuchábamos que arañaban la azotea. Pero sí fue un suceso que nos pasó que, de verdad, hoy por hoy todavía nos preguntamos si no damos explicación.
Sí, sí, ya me imagino, amigo. ¿Y tú, en lo personal, qué sentiste? ¿Qué recuerdas haber sentido? ¿Coraje? ¿Miedo? ¿Qué sentiste, amigo?
Sí, la verdad, lo primero que me dio a mí fue más que nada impotencia de no saber dónde estaba mi hijo y pues, porque yo, o sea, era como coraje y impotencia de que decía, pues, ¿dónde está? Yo no lo veo, realmente no lo veo. Yo me guié con el puro llorido de mi hijo.
Uh-huh.
Que fue de modo que fui a dar debajo de la silla, o sea, para yo encontrarlo. Pero de primero yo tenía impotencia de decir, pues, ¿qué hago? O sea, yo realmente no tenía miedo. Uh-huh. Más bien era impotencia de no saber qué hacer.
Sí.
Ya después de que ya lo agarramos y ya estuvimos toda la noche sentados ahí con el niño, pues sí nos daba así como, pues ya a mí nos empezó a dar como un poquito más miedo, porque decíamos, no manches, imagínate si no nos hubiéramos levantado o hubiese pasado algo más. Entonces ya ahí era donde nos entraba un poquito más el temor. Sí. Pero de primero fue impotencia, y más porque yo despertaba y movía a mi esposa, y mi esposa no se levantaba. Uh-huh. Mi esposa, por más que yo la movía, incluso prendí el foco y ya hasta después de mucho ya se levantó, pero yo cuando ya traía al niño en mis brazos.
Tenía un sueño muy pesado, ¿no?
Sí, incluso se levantó como noqueada, no sé, uh-huh. Realmente no sé cómo poder explicarlo, o sea, ella no sabía realmente lo que pasaba.
Oye, ¿y luego qué te dijo tu esposa? No, es que no podía yo despertarme, pero ¿está bien el niño? ¿Qué te dijo tu esposa?
Sí, pues claro, ya ella, ya después de que me vio con el niño, ya ella se asustó porque me decía, ¿qué pasó? Entonces yo le decía, pues es que el niño lloraba, y ya le empecé yo a explicar, y me decía, no, pero yo no lo escuché. Y yo le decía, pues es que e incluso yo mismo lo escuché, pero lo escuché muy, muy, muy lejos, o sea, muy, muy lejos el llorido, o sea, ni siquiera lo escuché ahí cerca, vaya. Y yo creo que fue algo que realmente me levantó, digo, ya después de mucho, y ya fue de modo que yo me di cuenta, pero, digo, mi esposa realmente ya me dice que no sabía, que no escuchó nada, y se asustó ya cuando realmente ya me vio con el niño en los brazos.
Sí. Oye, pues de esas experiencias que nos dejan en claro que las brujas sí existen, y si no se trata de una bruja, claro, entonces desearíamos que alguien nos explicara qué razón hay para que un niño de un mes primero se baje de la cama y luego aparezca en otro lado, y por si fuera poco, completamente envuelto como ustedes lo habían dejado, ¿no?
Así es, y debajo de una silla, o sea, ni siquiera a un lado de la silla, debajo de la silla.
Sí.
Sí, no es lógico.
Y en ese momento, bueno, yo creo que el sustote que te llevaste, pero ¿no oíste aleteos o ruidos extraños afuera de tu casa?
No, ya después, o sea, yo en el momento que yo agarré a mi hijo, ya yo traté de explicarle a mi esposa, ya estábamos ahí y ya realmente ya no escuchamos nada, pero ya después de pasando los días, ya escuchábamos más frecuente los arañados arriba del techo de la casa. Uh-huh. Y fue cuando pues ya decidimos, porque ya mi suegra y mis papás nos decían que pues teníamos que bautizarla, que por lo mismo, incluso ya nos estaban dando pues los remedios, ¿no? De las tijeras, sí, abiertas, no sé, pimienta entera, mostaza entera, perdón, y todo eso. Entonces ya fue de modo que nosotros decidimos bautizar ya al niño. Uh-huh. Y pues de hecho nos movimos de esa casa, o sea, ya realmente yo creo del miedo de que no nos fuera a pasar nuevamente, nos movimos y ya al poquito tiempo pues ya me dieron mi casa, ¿no? Y ahorita yo tengo una nena de apenas 2 meses.
Ándale.
Pero pues ahorita ya estamos así como que ustedes más alertas, vaya.
Ustedes ya se la saben.
A lo mejor, uh-huh, del primero, porque pues era, claro, sí, del primero pues porque todavía no sabíamos, pero sí, pues ya con mi nena ahorita ya estamos un poquito más alertas, vaya.
Pues no, pues sí, de algo sirven estas experiencias, aunque fuertes, de algo sirve, ¿no? Te queda una lección ahí que debes seguir. Oye, amigo, pues qué interesante historia. ¿Esto todo pasó allá en Torreón?
Así es, acá en Torreón, Coahuila.
Eso es. Muy bien, amigo, pues te agradecemos mucho. No sé si quieras agregar algo más.
Tomás, para darles muchas bendiciones a ustedes y a su gran equipo, y que sigan adelante.
Gracias, amigo, igualmente.
Igualmente para ti y para tu familia.
Sí.
Hasta luego, Dios los bendiga.
Hasta luego, cuídame mucho a esos niños, ¿eh?
Así sea.
Órale, amigo, que estés muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Gracias, y saludos a Emanuel Vázquez, que dice, yo también los estoy escuchando aquí presente, queridos amigos. Muchas gracias por estar escuchando estos relatos que nos hacen reflexionar. Si tú tienes la oportunidad de escuchar la emisión, este programa La Mano Peluda, con las luces apagadas, sería mucho mejor, porque así no nos desconcentramos y entonces estamos totalmente imaginando todo lo que nos están platicando.
Sí, claro, pues de hecho esa es la magia de La Mano Peluda, ¿eh? Realmente esa es la magia, en donde decimos que la imaginación, ojo, que no la imagen, la imaginación vale más que mil palabras. Correcto, pues ahí está. Vamos a darle, esa era la premisa original, ¿eh? Luego ya lo cambiaron, que la imagen vale más que mil palabras, pero la realidad era la imaginación vale más que mil palabras. Adelante, vamos a seguir, Gina, pues.
Vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí a Nancy Pacheco. ¿Cómo estás?
Hola, bien, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Nancy, ¿desde dónde nos escuchas?
Ah, de Naucalpan, de los Remedios Naucalpan.
En el Estado de México, ya le pusimos Palomita, que está presente. Sí. Nancy, bienvenida, ¿qué nos quieres contar?
O sea, por ahí del 2012, que en ese tiempo yo me iba a quedar a casa de mi novio. Él es de Xochimilco. Su casa era pequeña en ese tiempo, entonces yo me dormía del lado que daba a la puerta de su cocina y su comedor. Aquella vez, bueno, estábamos dormidos y generalmente como que nos agarramos de la mano o nos pegamos. Yo una noche, no sé si fue un sueño, no sé, pero de repente vi como que me vi consciente yo que estaba acostada en la cama. De repente como que de la puerta había un paso hacia mí, pero era una persona, un hombre con sombrero, pero era todo negro. No era una sombra, o sea, sí era como físico, o sea, yo lo veía pues que sí tenía un cuerpo, pero yo no le veía ni facciones, ni rostro, nada, era todo negro. Entonces se me quedaba viendo, yo no me podía despertar y no me podía mover, pero no era porque sintiera nada encima, sino porque estaba como paralizada, ¿no? Como que del miedo. Yo como que trataba de hacer algún movimiento para que mi novio me despertara. Ya después de un rato, como que sentí que me movió y ya me desperté, ¿no? Yo dije, ay, es que me desperté como un poco asustada. Y le dije, ay, es que estaba aquí eso. Sí. Y ya me dijo, ah, pero bueno, pues ya no pasa nada, ¿no? Entonces ya después de un ratito como que me empecé otra vez a quedar dormida. En cuanto empiezo como a quedarme dormida, vuelvo a ver a esta figura, a este hombre con sombrero. Estaba en el mismo lugar de cuando yo me había despertado la primera vez, pero esta vez ya me quería tocar la cara. O sea, sentí como acercó sus manos hacia como que mi cuello, mi mejilla, así como cuando te agarran la cara. No, entonces en ese momento yo me como que reaccioné y me desperté, pero asustadísima. Estaba hasta, me faltaba el aire. Y ya me dijo, ah, no, pues ya, tranquila, o sea, no pasa nada. O sea, fue un sueño, ¿no? Bueno, quién sabe, porque, o sea, yo me sentía, o sea, era consciente como el lugar en donde estaba. Y ya me dijo, mira, mejor te cambio de lugar, prendemos una vela y si quieres dejamos el radio puesto. Y dije, sí, porque, o sea, yo estaba muy espantada. Y ya entonces, ya después de un rato, pues ya me volví a dormir y ya todo normal, ya no lo volví a ver. Esto me pasó.
¿Pero esto nada más te ocurrió una vez?
Sí, nada más fue aquella vez. De hecho, o sea, mi novia ahí pues sí ha visto otras cosas, ¿no? Mm-hmm. Pero a mí nada más eso. Ay, ¿te puedo contar otra rápida?
Sí, claro. Favor. Adelante.
Esto pasó en el metro de la Ciudad de México. Sí. Una que en estación, iba yo en la línea amarilla con los amigos de una amiga. Entonces yo iba como más en mi onda, pensando y viendo cosas. Entonces nos tocó bajar en una estación que era, no sé si una antes o después de Oceanía. Luego saliendo, ya daba las escaleras ya para subir y salir. Entonces yo saliendo, había un hombre esperando. Entonces luego subiendo la escalera, en el descanso de esas escaleras, había una mujer, una señora de pelo corto güera, de camisa rosa, ahí también esperando. Entonces yo subí las escaleras e inmediatamente que pasé por el descanso, volteé. No sé por qué me llamó la atención la señora. Pero ya cuando volteé ya no estaba. Me quedé así de, ay, pues quién sabe, no me dio miedo, pero como que me hizo voltear cuando subí y me hizo voltear después. Y ya, pero o sea, como mi amiga iba con sus amigos, pues no, ni en cuenta. También igualmente en otra ocasión ya iba en la línea azul, iba a ir a un recorrido al Zócalo. Nos pasamos una estación, unas amigas y yo, y lo que pasó fue que nos cambiamos de dirección. Lo que pasó enseguida fue de que al momento de subirnos al metro en la dirección contraria, nos regresó hacia el otro lado. Entonces dijimos, ay, pues hay que esperarnos. Entonces ya cuando volvió a avanzar el metro, ya nos volvió a regresar a la estación donde nos habíamos subido primero. Y la gente no hizo nada. O sea, en vez de irse, por ejemplo, a dirección Tasqueña, se fue hacia dirección Cuatro Caminos, uh-huh. Siendo que dirección iba hacia el otro lado del metro. Uh-huh.
Cuando oye, esto ya es posible.
No, para nada.
Ajá, exactamente. Y nos pasó a las 3. Y lo más raro fue que la gente como que yo vi que no hizo nada.
O sea, como si mi cuenta se diera.
Que está bastante raro.
Porque en primera el metro
tiene una dirección.
Una dirección, y aparte adelante y atrás en la siguiente estación y en la anterior, pues ya hay otro también, ¿no?
Otros
otro
trenes, convoy,
sí. Y entonces, pues no puede hacer estos movimientos que nos estás diciendo, ¿verdad? Pero lo que le sorprendió es que la gente no se extrañara. Nancy, pues estos pequeños acontecimientos que te han ocurrido, que se te van a quedar grabados para siempre, y nosotros agradecemos que los hayas compartido aquí.
Ay, sí, muchas gracias, yo estaba esperando el día en poder contarlos.
Pues ya saludos a todos los peludomaníacos que te escucharon, y gracias, vamos a seguir, ¿qué te parece? Con más experiencias en el programa.
¿Sí puedo mandar un saludo rápido?
Claro, ¿para quién?
Sí, al conejito callado, al Pepo y a mi mamá.
Órale.
Al conejito callado lo saludamos también, y a tu mami. Gracias, Nancy, que tengas excelente noche.
Sí.
Hasta luego. Hasta luego, amiga.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego. Oye, dicen que los relojes del panteón, de este que se cuenta que han visto a la novia, que ha trascendido el tiempo, pero no ella de este plano físico, porque sigue buscando a su amor perdido u olvidado. Dicen que los relojes de este panteón se detienen cada año a las 12:07 de la mañana, o sea, en plena madrugada. La hora exacta en que Beatriz fue declarada sin vida. En ese instante, los vivos sienten una presión en el pecho como si alguien los abrazara desde atrás. Unos aseguran que es su espíritu intentando recordar cómo se siente amar, otros que busca a su prometido entre los vivos. Pero lo cierto es que ahí en ese panteón y donde se aparece la novia, las 12:07 es una hora importante.
Mira, ahí se aparece justo en ese momento. Saludos a Teo Leo, dice, los quiero mucho a todos ustedes. Dice Gina y Nacho, amigos peludomaníacos, siempre están en mi corazón y en mi mente. Muchas gracias, brother, eres muy amable, muy gentil. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Nos despedimos esta noche, pero siempre con la invitación para que mañana estemos nuevamente juntos escuchando este tipo de relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos hemos escuchado buenas historias. Que tengan la mejor de las noches. Que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.